Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el gran día para él, sobre todo para él, para Pedro Sánchez, que se reúne con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aterrizará a primera hora de la tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Vendrá con una delegación de 8 aviones y un helicóptero. Le recibirá el rey Felipe VI, con quien mantendrá una audiencia en Zarzuela. Y después el presidente de Estados Unidos pasará por Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Sendas reuniones se van a producir a poco de que se celebre la cumbre de la OTAN. Eso significa que a partir de hoy moverse por la capital va a ser muy complicado. No se va a poder aparcar cerca del Museo del Prado, el Reina Sofía, el Teatro Real, el Palacio Real o IFEMA. En este último enclave se encuentra el centro neurálgico de la cumbre. Allí hay gente trabajando 24 horas y las carreteras que llevan a ese recinto, es decir, la M11, la M40 y la A2, van a estar muy difíciles a partir de hoy. El alcalde de la capital es José Luis Martínez Almeida.
Es cierto que va a haber molestias y que va a haber incomodidades y que obviamente la potenciación del teletrabajo a lo largo de esta semana no podemos ignorar que puede perjudicar a determinados negocios. Cierto es también que yo creo que desde el punto de vista de imagen de la ciudad, los beneficios son superiores al impacto negativo que de forma puntual pueden tener determinadas decisiones.
Y es que el perímetro de seguridad de esta cumbre afecta a pequeños negocios que tienen su establecimiento cerca de las zonas afectadas. Se estima que nos cuesta organizar esta cita unos 50 millones de euros y a cambio nos deja 150 millones en la capital, medio millón solo en restauración. Lo van a notar también los hoteles, que estarán al 70%. Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas.
Para Madrid es un gran reto organizarlo, para España, pero sobre todo para Madrid, para mostrarse al mundo como una capital muy segura. Y yo creo también para dar un salto cualitativo a nivel, ¿no?, de imagen de ciudad internacional. Yo creo que ahí Madrid sí que se va a poder recolocar todavía con más fuerza en el panorama internacional.
El gobierno, mientras tanto, se centra en los preparativos de la cumbre. Sin embargo, no hay una semana que empiece sin un nuevo lío entre los socios de coalición. Es sabido que PSOE y Podemos mantienen discrepancias en cuanto a la cita de la Alianza Atlántica, pero esas desavenencias también se han dejado ver con temas importantes como las pensiones, la ley para abolir la prostitución o nuestras relaciones con Marruecos y el drama que se ha vivido en los últimos días en la valla de Melilla. Ricardo Rodríguez.
La ministra portavoz Isabel Rodríguez monopolizó las respuestas en nombre del gobierno.
Esas imágenes nos conmueven a todos, nos encogen el alma y el corazón. El problema es que existen mafias.
Una, dos veces, y en la tercera interpelación dejó claro el no al lugar a que Irene Montero tomase la palabra sobre el drama en la bahía de Melilla.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la bahía.
El cortafuegos de Rodríguez continuó ante un nuevo intento de la prensa de arrancar a la titular de Igualdad de su silencio.
Creo que sobre el asunto de la bahía y de Melilla nos hemos expresado en profundidad, por tanto no tenemos nada que añadir.
Y de nuevo la portavoz insistió en que ella se encargaba de manifestar con amplitud la opinión gubernamental.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y atención a esto. Esta noche, varios miembros de la corriente conservadora del Consejo General del Poder Judicial se han movilizado para tratar de frenar la reforma del Partido Socialista que plantea la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces pueda proponer, estando en funciones, el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Estos 9 vocales del Poder Judicial han firmado un escrito en el que reclaman que el Congreso de los Diputados y la Comisión Europea escuchen al Consejo antes de tramitar la reforma socialista, la cual califican de contradictoria e incoherente. Esteban González Pons es el responsable institucional del Partido Popular.
Tras las elecciones andaluzas, se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del Instituto Nacional de Estadística. En 4 días, Indra, el TC y el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. El presidente Sánchez no sabe perder.
González Pons menciona Indra, el Tribunal Constitucional y el INE. Y lo mencionaba poco antes de que el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Poo, comunicara su renuncia al cargo, oficialmente alegando motivos personales. Pero desde hace días había rumores de que el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño preparaba su cese. ¿Por qué? Por su desacuerdo con la forma de calcular estadísticas como el IPC o el PIB. De hecho, antes de dejar el cargo, las asociaciones de estadísticos superiores del Estado han advertido en un comunicado que un cese del presidente del INE podría ser interpretado como un ataque a la independencia del instituto. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 28 de junio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 minutos, bueno, ya casi las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y estamos poniéndole las calles, pero esa información que nos has dado a los ponedores nos viene francamente bien. Fíjate que hoy es noticia, lo reconozco, pero yo no te voy a contar pues esos nuevos roces entre el gobierno de coalición a cuenta de del salto a la valla de Melilla. Ahí no nos vamos a meter los ponedores, ni siquiera con la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística por una presunta injerencia del gobierno en este órgano para calcular estadísticas como el IPC o el PIB. Y tampoco te voy a hablar yo de las reuniones de Pedro Sánchez con Felipe VI, con nuestro rey, acerca de Joe Biden, que llega hoy a España. Es que, insisto, hay historias positivas, hay historias cargadas de mensaje que suceden en nuestro país y que si no le damos un poquito de cancha, si no las compartimos, se quedan perdidas, se volatizan y oye, pues la gente no las descubriría. Yo creo que es bonito conocerlas. Si nos damos cuenta, se han cumplido ya una semana de la extinción de los terribles incendios en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Han sido casi 31.000 hectáreas quemadas, 26 localidades desalojadas y más de 1.200 evacuados. Una de ellas ha sido Leticia Pérez, pero fíjate, ella se dedica a la producción de miel. Tiene 200 colmenas en Olleros de Tera, un pequeño pueblo de la zona de 150 vecinos. Y últimamente solo tiene una palabra en la boca y es milagro. El milagro, un milagro. Y es que eso, un milagro, es la única explicación para definir todo lo que le ha pasado.
Bueno, cuando llegué, que no pensaba encontrarme ni una sola colmena, porque encima es que pasó justo por todos los colmenares que tengo, y nada, no había ni una baja. Fuego por detrás, que le tenemos como unos números de plástico, pues para saber el número de colmena y eso, y los plásticos estaban derretidos, pero hacia adentro ni había entrado, ni había cera que estuviese pues del calor así deshecha, ni nada de nada de nada. O sea, una suerte terrible, no me lo creía.
Leticia habla de milagro, de suerte, pero detrás había mucho trabajo. Todos los años hacen cortafuegos para evitar que pasen cosas así. Y cuando se trabaja, los frutos salen. Eso sí, también ha contado con la ayuda de bomberos y equipos de extinción. Entre todos han conseguido salvar la casa y la zona de las colmenas, pero todo el campo está absolutamente devastado. Aún así, Leticia, con más de 10 años en el negocio, tiene alternativas. Se ha llevado los panales a otra finca cercana, todo ello gracias a la ayuda de los vecinos que, una vez más, han demostrado que en los peores momentos es donde salen las buenas personas.
Sé que me quedaba sin nada, y digo, madre mía, todo lo que trabaja uno, todo lo que lucha y que no haya servido para nada, que en 5 minutos te lo lleva todo. Vamos, es que cuando vi todos los colmenares que estaban bien, bueno, es que no me lo creía, porque ya fue mi padre por la noche y dijo, este te ha librado, ya con ese me valía, o sea, con no contar con nada. A de repente decir, tienes un colmenar que se ha librado, ya para mí era eso lo más. Y ya cuando vi que estaban todos bien, es que aluciné con lo que lloré.
Uh-huh, claro, ahora mismo su objetivo es conseguir que las abejas puedan volver a producir miel para que el daño sea el mínimo posible. Pero por suerte y gracias, como digo, al trabajo de la limpieza de montes, Leticia ha conseguido salvar sus 200 colmenas y, en definitiva, ha salvado su modo de vida. Porque, insisto, cuando se trabaja, las cosas acaban llegando, aunque las circunstancias sean terribles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 8 de la mañana, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Acabo de recibir un WhatsApp que me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Es de un buen amigo, es de una buena persona. Lo recibo en mi WhatsApp personal, en mi teléfono móvil personal. Y dice lo siguiente, dice, buenos días, ponedor, ¿cómo estás, Carlos? Aquí voy con mi madre Memoria y más de 600 peregrinos, muchos de ellos enfermos, vamos camino de Lourdes. Es el tren de la esperanza de Toledo. Un saludo y unidos poniendo las calles. Un abrazo bien grande. Pues Raúl Tinajero, te mando un abrazo enorme. Gracias por manifestarte aquí en directo y contarme ese testimonio tan bonito que lo acabas de hacer y que yo acabo de compartir con toda la audiencia. Que vaya muy bien allí en Lourdes, que disfrutéis de ese viaje y sobre todo que vengáis cargados de esperanza. Algo que aprendí de ti, Raúl, es la esperanza en el mañana. Y la verdad que o la esperanza en el presente. Me acuerdo de esas frases que hablábamos, Raúl, hace un montón de tiempo y que se quedan grabadas en el corazón. Así que tengáis muy buen viaje y, oye, también rezar un poquito por todos los ponedores para que nos vayan bien las cosas. Son las 5 y 9, las 4 y 9 en las Islas Canarias. La verdad que esta semana arranca el mes de julio y llegan las vacaciones. Se notan además las ganas que hay en la gente, sobre todo gracias a la recuperación tras la pandemia, y las ventas, como te contaba antes, se han disparado. Tenemos un mensaje de recuperación bastante positivo.
Tenemos que tener en cuenta que hay una demanda contenida importante con respecto al COVID. Y en 2 años sin viajar, la gente tiene muchas ganas de salir, de tener experiencias turísticas y también de gastar ese ahorro que, a pesar de la inflación que tenemos por culpa de la guerra y los suministros, pues también está ahí y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero las previsiones que tenemos son muy positivas en el aspecto comercial, no tanto en el aspecto de los costes, que como sabemos se están disparando en todos y cada uno de los sectores de la industria española. Pero bueno, tenemos que ser positivos, como digo, pensar en que vamos a tener un verano bueno, y si no hay otro episodio como el que hemos tenido o hemos vivido con las diferentes oleadas del COVID, tendremos que cerrar unos números bastante, bastante halagüeños que nos hagan seguir pensando, ¿no?, en esa recuperación lo más rápidamente posible.
Vamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero tenemos otras cosas que contarte hasta las 6 en este martes 28 de junio de 2022. Santos Luis Gonzaga, ni más ni menos que el patrono de la juventud y de las JMJ que se han celebrado y que espero que se sigan celebrando en todos los rincones del mundo. Y atención, porque en unos minutos, como te decía, vamos a hablar con Miguel Ángel Almodóvar. Es un tipo con el que da gusto charlar de cualquier tema, tiene una cultura increíble y en este caso nos lo ha puesto muy fácil, porque trae debajo del brazo su último libro, Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Y es que la gastronomía es una de sus grandes pasiones y seguro que vamos a aprender mucho de este tema con él. Julio Martínez, ponedor, torero, manchego, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tenemos más por delante hasta las 6?
Pues de todo, aparte de Almodóvar, que es una delicia escucharlo como siempre, que ahora vendrá por aquí, también vamos a conocer en la ronda de ponedores pues algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras que nos van escuchando, y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. Nos queda por escuchar la tercera pista y, bueno, ya sabemos que hay premio, así que en prácticamente menos de una hora vamos a descubrir quién es el ganador de la pegatina.
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Herrera en COPE e ir saludando a los ponedores que uno a uno le dan a seguirnos o le dan a me gusta a nuestra página de Facebook, como acaba de hacer Julián Sánchez Sabina, como Benidel Pina Cerdán, como Ketty García Cueto. También hay mucha gente que le ha dado a seguirnos y esto también nos ayuda muchísimo. JCGS, Alfonso Villanueva, José Francisco Mota, Radio Taxi Perales del Río, Urbano Romero García, Amador Sergio Morenas, Eliodoro Bragado Revidiego, Óscar Álvarez, Miguel Granero Gómez, Nicolás Guirado Robles, Francisco Ramón Martínez Escobar, Javier Rivas, Enrique Córcoles. Hay mucha gente como tú nos está escuchando y mucha gente que también desea conocer cómo vienen las temperaturas en el día de hoy. Así que Irene Santa del Tiempo.es, ¿cómo viene el tiempo para este martes?
Buenos días, Pulpo. Este martes las temperaturas máximas suben de forma generalizada en España. Sobre todo será notable el ascenso en el País Vasco, La Rioja y en la provincia de Burgos. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán sin cambios en la región de Murcia y en los archipiélagos. En la costa mediterránea andaluza podrá refrescar ligeramente. La máxima más alta se espera en Córdoba, con 36 grados. Rondarán los 34 en Badajoz y los 32 en Ciudad Real. 31 esperamos en Zaragoza y unos 30 en Madrid y en Palma. 28 en Valladolid y ambiente mucho más fresco en el extremo norte. 22 grados en Santander y 21 en A Coruña. Esperamos una jornada de tiempo tranquilo y en general con cielo despejado. Encontraremos nubes en el norte de Canarias por los vientos alisios que pueden dejar allí algunas precipitaciones débiles.
Pues muchas gracias, Irene. Te escuchamos y te leemos en eltiempo.es. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Hay gente que nos deja notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Escucha a los ponedores cómo se manifiestan de bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí Hola. Una ponedora y como bien acabas de decir, aquí hay mujeres, aquí hay chicas que vamos a poner las calles como cada día. Olé. Un beso muy grande. Una cordobesa afincada en Madrid. Olé. Pasar buen día, las chicas al poder, las chicas aquí poniendo las calles.
Toma Hola, Pulpo. Un beso, gracias,
Cielo.
Buenos días.
Hola. Yo soy Pilar, te estoy llamando desde Soneja, en la provincia de Castellón.
Muy bien.
Soy
ponedora muy a tope.
Gracias.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos
aquí
días.
Estamos, poniendo las calles, el campo, caminos, todo. Sí, un saludo para todos los vigilantes y fuerzas de seguridad del Estado. Y para vosotros, especialmente, que nos ayudáis a pasar las noches y a hacernoslas más amenas. Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias
compañía.
Pulpo, familia de ponedores.
Sí, señor.
Buenos días desde Carcelén, Albacete. Un día más poniendo las calles.
Qué bien, qué mensajes tan honestos y tan sinceros y tan bonitos que hemos compartido con toda la audiencia en el 662-942-605, nuestro WhatsApp, donde los hemos recibido, los hemos digitalizado para poder emitirlos y aquí han sonado en el programa. Lo puedes hacer hoy para escucharte mañana a esta hora. Te repito el número, 662-942-605. Te recuerdo que los teléfonos y las vías de comunicación las tienes en la portada de nuestro Facebook. Si te quieres escribir o lanzar algún mensaje, lo puedes hacer, que nosotros aquí lo lanzaremos al aire para que lo escuchemos toda la familia de ponedores. Porque recuerda una cosa, que si me estás escuchando en este momento, es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Me están escribiendo muchos policías nacionales que están ahora mismo pues vigilando el cordón policial que tenemos en la Comunidad de Madrid para la cumbre de la OTAN. La unidad UJ-14, que están aquí a la escucha, también son ponedores. ¡Viva la policía! Policías municipales, ahora mismo pues en torno a los pabellones de IFEMA, que es donde está el meollo de la cuestión. Hay mucha gente que está protegiendo para que todo salga bien, y como sabemos que hay un montón de mandatarios que algunos ya están, otros que están llegando, hoy os estamos preguntando a todos los ponedores qué se pueden llevar de recuerdo todas estas personalidades. Más que nada porque, oye, si hay que abrir negocio, pues que conozcan pues las bondades que tiene este país. ¿Por qué no la gastronomía? Yo le decía ayer a Julio, jolín, es que yo creo que un buen jamón, un buen aceite, pues serían unos buenos regalos que pueden compartir con su familia cuando se lo lleven, y pueden abrir las vías de negocio para que nuestros empresarios, agricultores y la gente que se dedica pues a estos menesteres, pues les vaya bien las cosas. Julio, tú dijiste que el vino también puede ser una buena puerta de entrada para hacer negocios con otros países.
Pues fíjate si hay denominaciones de origen y hay buenos vinos. Yo pues de Jumilla, me gusta mucho la zona. Hombre, de Jumilla, de Fuente Álamo, Maineter 12, ¿puedo recomendar uno?
Aquí sí, estamos. Sí, claro que puedes.
Maineter 12, el cráter de la tierra de Fuente Álamo, de mi tierra de Albacete, eso es una maravilla, una maravilla.
Pues eso, el próximo día que nos veamos, lo que tienes que hacer es...
Me traigo una caja, cuenta con ella.
Una caja, tampoco se trata de eso, pero te voy a decir una botellita, y oye, nos la bebemos a pachas, ¿no? Digo yo.
Ramón, que es buen amigo, es uno de los comerciales, Ramón, por favor, luego si no está escuchando, luego le mando el audio que nos mande, nos encanta que nos manden cosas.
Bueno, pues hoy estamos preguntando a los ponedores qué se tendrían que llevar de recuerdo estos mandatarios. ¿Qué están contando los ponedores en nuestro Facebook?
Pues Rosa Lara es de nuestra cuerda, unas buenas aceitunas y un aceite que es nuestro oro líquido. Ana María Paradero, naranjas de Valencia, cerezas del Jerte, pescadito de Andalucía, chuletón del País Vasco, sobrasada de Cataluña, Coruña, pulpo de Galicia y del de la radio, paella de Valencia, plátanos de Canarias. Bueno, pues si es que si nos ponemos así podemos estar hasta que vuelva Herrera del camino y no se nos acaban los alimentos. A Javi Gao dice, buenos días, pulpo, que se lleven a la muñeca de la Legión. Por ella. Roberto González Guerra, yo les daría una foto con el precio de la gasolina, una factura de la luz, una factura del gas y un vale de Camel, que el tabaco es otra cosa que vaya tela, ¿eh? Yo no fumo, pero vamos, los que fuman están también que trinan.
Bueno, yo tampoco fumo, pero es verdad, creo que el precio del tabaco se está poniendo ya algo intocable, que eso también viene muy bien, ¿eh? Para que la gente deje de fumar, que son muy malos.
Desde luego, mira, un mensaje de Vino Tinto, o sea, nos escribe directamente Vino Tinto, el vino ya habla, desde luego dicen que no hace milagros.
Sí, un vino maravilloso.
Dice, vino de bodega Valle García en Retuerta del Buyaque en Ciudad Real. Bueno, pues habrá que catarlo, lo apuntamos. Lina Sanz de la Fuente, una flamenca, un torito y luego queso de Mahón, ensaimadas y unas abarcas menorquinas. Y dice que muy cargados se irán. Las abarcas menorquinas, no conozco yo esto.
Sí, sí, pues es un calzado súper cómodo, súper bonito y además muy representativo de la zona.
Es vale, es calzado. Merece la pena. Sí, yo pensaba calzado. Que era un postre o algo.
No, es calzado, está muy bien.
Ascensión Aido Sánchez, dice que se lleven vino de cualquier sitio de España, que son fabulosos, jamón de bellota, marisco de Galicia o de Andalucía, ese jamón de Huelva, fíjate. Bien. Y resumiendo, cualquier cosa de nuestra España, que es todo, pues buenísimo. Pues claro, vale. Que sí, Ascensión, no te falta razón.
Bueno, resérvate algún mensaje. ¿Cómo vamos de mensajes? ¿Han mandado los ponedores historias o no?
Para hacer 17 ediciones de Poniendo las Calles tenemos mensajes.
Qué barbaridad. Bueno, pues voy a mencionar a los que nos acaban de seguir y me reservas tú ahora dos mensajitos y hacemos el cruzadito. Porque Dani Barranco, Arturo Andrés Álvaro, Eva Martínez, Ana Peña, Salvador Cabeza de Vaca Gallardo, Andrés Vergara y Juan Pablo Vital nos acaban de seguir. Estas cosas nos ayudan un montón y nos demuestran que aquí hay mucha gente escuchándonos y poniendo las calles con nosotros. Dos mensajes más de qué se llevarían los mandatarios y vamos con Miguel Ángel.
Marisol González dice que se lleven la idea de que a pesar de todo somos un gran país y Jamie Janner, imanes para la nevera de sus casas, una paella valenciana, un toro de Osborne y una botella de anís machaquito.
Oh,
¡ole!
¡Qué bueno! Qué bueno, el anís, madre mía, qué cosa más rica, pero en pequeñas dosis, por favor. Ahora son las 5:21, las 4:21 en Canarias, seguimos jugando en Poniendo a las Calles. Adivinar el tutorial, si te acabas de despertar, esto es un juego muy fácil, muy sencillo, un juego que ya hacía yo en Buenos Días Pulpo en Cadena 100 hace unos años y que funcionaba francamente bien. Julio lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo en YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa determinada y vosotros, los ponedores, a través de esas pistas que vamos lanzando diseccionadas en el programa, tenéis que averiguar qué es lo que nos está enseñando este tutorial. Julio, minuto y resultado, ¿cómo vamos?
Ya hay gente que lo ha sacado y hay otra mucha gente que está dando, no sé si decir palabras de ciego, pero da otras opciones y que coinciden en eso, entonces me estoy metiendo también en internet a ver si puede ser, y es que a lo mejor con esto que estamos tratando de descifrar se pueden hacer más cosas de las que buscamos, pero bueno, buscamos una. Para los que se hayan despertado ahora o acaben de conectar con la cadena COPE, en la primera hora hemos escuchado las dos primeras pistas, ahora toca la tercera, pero como somos buena gente, vamos a repetir las dos primeras para los rezagados. Vamos con la primera.
Venga, va por ello.
Necesitáis medio limón que tengáis por ahí por casa, un poco de vinagre, yo en este caso voy a utilizar el que tengo, que es vinagre de arroz, y sal, que puede ser fina, puede ser gorda, tengo fina, pues fina.
Los ingredientes,
y si
vamos.
Y tenéis bicarbonato, también podéis echar un poquito de bicarbonato.
¿Y qué hacemos con esto? Pues segunda bien. Pista.
Vale, vale, a por ello.
Entonces empezamos, a ver, mirad, echamos un poquito de sal, que esto va a hacer también desincrustar las manchas que tengo a la tabla. Ahora ponemos un poco de bicarbonato, no mucho porque con el bicarbonato hace reacción y tampoco quiero que se forme aquí la fiesta de la espuma.
Bueno, ahora estamos todos al día, ya hemos escuchado esas dos, lo del bicarbonato y tal. Bueno, pues vale. Entiendo que habrá que echar el vinagre, habrá que echar el limón, que digo yo, vamos a escuchar la tercera pista y ya no hay más, o sea, si ya con esta pista no la sacáis, ya no sé qué más hacer.
Venga, pues atención, porque hay que escucharlo con mucha atención.
Ahora echamos el vinagre, un poco así.
¿Cómo suena, eh?
Dejamos que haga un poco de reacción. Y enseguida cogemos el limón, lo escurrimos un poco, así. Y con el mismo limón empezamos así. A restregar la tabla. Mientras el bicarbonato, el vinagre y lo demás está haciendo su trabajo, nosotros estamos con el limón Así, dándole.
El refriegue,
a ver.
Hay que sacarlo.
Claro.
Tú lo has sacado ya, seguro, Pulpo.
Sí,
¿no?
Sí, claro, yo creo que lo tengo claro. Lo que no sé si es real o no, porque yo muchas veces te digo que cuando haces esto, yo no quiero saber el resultado para mantener un poco, el juego vivo. Así que si los ponedores saben de qué es lo que estamos hablando hoy en nuestro tutorial, que nos dejen una nota de voz en el 662-942-605. Es el teléfono, es el WhatsApp del programa con el que estamos jugando a averiguar el tutorial en el martes 28 de junio de 2022. Quiero mandar un abrazo a Oliva Sánchez Rodríguez, que me manda un mensaje a través de Facebook. Dice: Pulpo, muy buenas noches desde Santo Domingo, República Dominicana. Los escucho desde que vivía en España y ahora vivo en mis pies, Santo Domingo, y nos manda un saludo. O sea, que nos escuchó y nos reconoció aquí en España. Ella ahora mismo está en Santo Domingo y ahí sigue con el bonito gesto de coger y escucharnos a través de las redes. Así que, Oliva Sánchez, un abrazo bien fuerte. Los ponedores que están diciendo del tema del día de hoy, más que nada, ¿por qué se tienen que llevar los mandatarios?
Pues dice José Caparros, que se lleven lo más valioso que tenemos a día de hoy, importante el matiz en España, gasolina, electricidad, y si ya se vuelven locos y ya quieren despilfarrar, que vayan a Mercadona y se lleven un carro lleno de comida, dice José Caparros. Fina Fortea dice, unos litros de horchata, que ahora apetece fresquita, qué buena. Y María Clavijo, esto es premium, atún de almadraba de Barbate. Que nos manden aquí también si quieren,
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que hagas lo que hagas, te acompañamos, porque hay un montón de gente que está trabajando y un montón de gente que está buscando trabajo. Así que mucho ánimo a la gente que está intentando buscar una oportunidad y también mucho ánimo a la gente que ya lleva unas cuantas horas levantando España. Mira, hoy nos ayuda a poner las calles un amigo al que además tenemos especial aprecio y cariño. Es verdad que durante mucho tiempo fue parte de este programa, su labor divulgativa es extensa en diferentes sectores, pero sabemos que de las cosas que más le gusta es el de lo que tenga algo que ver con lo relacionado con la alimentación. Y esto además se puede apreciar perfectamente en su último trabajo. Esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Él es Miguel Ángel Almodóvar, entre otras muchas cosas, miembro del Comité Científico del Foro de Gastronomía y Salud. Y hoy nos ayuda a poner las calles. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Pues feliz de volver contigo, Pulpo, y audiencia.
Qué ganas tenía de verte y escuchar
y
esa voz, por
sí,
favor.
Y todo. La verdad, he sido tan feliz aquí.
Es verdad. Aquí, sí. Además, tú empezaste a construir las calles.
Efectivamente.
En la primera,
y
segunda,
la verdad
tercera.
Es que ha sido... Sigue siendo, claro, ya la envidia que me dan. En fin, ya sabes que te he pedido una segunda oportunidad. Y lo digo públicamente, pero le he pedido al Pulpo que me traiga de lo que sea, de camarero.
¿Te acuerdas cuando ibas a los mercados y la gente te decía, te está escuchando de madrugada?
Sí.
¿Qué ha sido de toda la gente de los mercados?
Aquello fue impresionante porque no me da cuenta toda la gente que va a los mercas. Uh-huh. Por ejemplo, el Mercamadrid en pescado somos el segundo mercado del mundo después de Tokio, ¿no?
Qué bueno.
La importancia que tiene eso. Somos el segundo después de Tokio en cantidad, pero en número de especies somos el primero del mundo. Dices, ¿cómo es posible que una ciudad que está en ninguna parte, claro, digo, en el centro de una meseta... con lo complicado que ha sido siempre el llegar aquí, las comunicaciones, etcétera. Madrid es una ciudad piscívora y entonces todos estos de los bares que habían ido a comprar pues a las 4 de la mañana y tal, pues esta mañana ha dicho usted que la palometa no sé, se llama Japuta, pero no es que lo diga yo, es que se llama Japuta, ¿no?
Es verdad.
Aunque suene un poquito fuerte, la palometa tiene otro nombre.
Es verdad, Miguel Ángel. Bueno, yo estoy encantado que te vengas aquí a poner las calles en este día tan especial, más que nada porque has seguido publicando libros, sigues instruyendo a un montón de gente, siempre compartiendo y divulgando pues toda la locura de información que tienes en tu cabeza con un montón de cosas. Pero es verdad que en este libro, que no voy a desvelar el contenido, sí que nos vamos a encontrar eso de que no estaba en mi libro de historia de la cocina. ¿Por qué y para qué has escrito este libro, Miguel Ángel? Porque aquí puedes englobar un montón de cosas.
Bueno, la verdad es que es una historia de la gastronomía o de la cocina española que yo recuerde y que sepa, porque lo primero que hago cuando me pongo a escribir un libro es conocer el estado del arte, que llaman los sociólogos, que algo me queda de sociólogo. Y solo hay un libro, que es el de Martínez Llopis, un libro fundamental, pero es del 96. Entonces no había surgido todavía la cocina llamada... primero molecular, luego tecnoemocional, luego cocina de la libertad, todavía no sabemos muy bien qué, cómo llamarle, pero en fin, toda esa cocina que pone en para mí en un excesivo valor pues las esferificaciones de la metilcelulosa, los aires, los en fin, todo, toda aquella milonga de la que, por cierto, ya no queda nada.
No, claro.
Nadie te pone un aire, nadie te pone una crema de no sé qué. Bueno, aquello tuvo su momento. Y sobre todo, pues tuvo un gran artista que fue Ferran Adrià, que supo interpretar pues todos los descubrimientos que Herbetis estaba haciendo en la Sorbona, de convertir las cosas en algo verdaderamente gelificar en frío.
En frío.
Una cosa, claro, una cosa verdaderamente sorprendente. Y se hicieron cosas muy bonitas. Pero tú fíjate, construir la tortilla de patata. Le costó en España pues cerca de 300 y pico de años. La patata llega al siglo XVI, pero no es un producto que se considera comestible. Parece, bueno, hay una creencia de que produce la lepra. Se utilizan las flores, esas florecitas blancas, para adornar el pelo de las señoras y el resto para dar de comer a los animales. En la gran hambruna de 1812 en Madrid, que Goya traduce en sus grabados dentro de los desastres de la guerra como el año del hambre, claro, los madrileños se llegan a comer la cal de las paredes y no comen patatas, pues la patata se considera un producto indeseable. La tortilla de patata, ¿de dónde nace? Pues ahora parece que tenemos demostrado que por lo menos sobre el papel en Villanueva de la Serena, claro, hay antecedentes en Navarra, en fin, una cierta leyenda con Zumalacárregui, y entonces tardamos cientos de años en construir la tortilla de patatas. Y luego llega un discípulo de Ferran Adrià, Marc Singla, y la deconstruye en una copa de martini, y dices, pero hombre, con el trabajo que nos ha costado construir esto, ¿y qué ha quedado? ¿Cuánta gente sigue tomando tortilla de patatas construida y cuántos deconstruida? No sé si queda alguien de los segundos.
Claro. A mí me encanta porque yo no sabía que después de tanto tiempo sin verte, me iba a enfrentar a una entrevista contigo en la que me había preparado un montón de preguntas y sigues como siempre.
No hace falta. No dejo hablar.
No hace falta que te pregunte nada porque es que.
Pues una persona mayor maleducada, ¿no? Que solo quiere hablar todo. Yo.
No, pero escúchame, sí que quiero hablar de la paella. O sea, sí. En España, para ti, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales de nuestra gastronomía? Imagino que uno para ti tiene que ser la paella, ¿no?
Sí, evidentemente yo creo, no sería, pero internacionalmente, porque creo que hay arroces bastante mejores, ¿eh?
¿Que la paella?
Sí, lo siento por tus oyentes de Valencia, creo que en Alicante y en Murcia se hacen bastante mejores arroces que en Valencia, pido todas las disculpas.
Yo no he dicho nada.
Como decía Miguel Ángel Aguilar, si es necesario retiro todo lo dicho, pero lo que me parece es que volviendo a una cocina con miles de platos, esas tradiciones púnicas que nos enseñan a pescar en almadraba, los fenicios, los romanos vienen pues con el ajo, los musulmanes traen el escabeche, que es el gran regalo.
¡Qué rico, por favor, el escabeche!
¿El escabeche? ¿Dónde encuentras ahora un escabeche?
De hecho, el otro, mi idea, un conejo.
Yo
el
sé que tú conejas,
conejas y cocinas,
porque te sigo y porque además tienes una hija a la que has educado.
Sí, correcto.
Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene este momento en España es que no hay una educación del consumidor.
Bueno.
Hay una generación, Pulpo, que ha pasado del bocata de nocilla, dicho pues una marca, pero en fin, todo el mundo sabe que nos referimos, del bocata de nocilla a lo tecnoemocional. Han pasado a la cocina desestructurada y tal, sin el haber hecho el paso previo por el bacalao al pilpil,
claro,
por la
fundamental,
la fabada, por el lacón con grelos, por muchas cosas que definen pues una cocina, insisto, riquísima. Se dice, no hay una cocina española. Es verdad.
Luego hay otra frase que yo me quedo tuya, que era eso de tomate el tomate.
Sí.
Es una frase que dejaste también en este programa y que, claro, se nos ha grabado a todos en el corazón, ¿eh?
Porque eso, tú fíjate, puedes encontrar, y haz la prueba, a un filólogo francés que lleve 30 años, claro, viviendo en España y le haces la prueba, claro, nueva y dice, tómate el tomate. Es,
sí, es que tan se queda difícil, bloqueado, ¿eh?
No lo sabe. Tómate el tomate. Te dicen, no, tómate el tomate.
Sí, señor.
Es muy difícil.
Miguel Ángel, nos hemos quedado sin tiempo. Yo yo a todos los ponedores que amen la gastronomía española, la cocina española, la historia de la cocina española, recomendamos este libro que firma Miguel Ángel Almodóvar. Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Es una obra fundamental para todo aquel que, ya no solamente el que disfruta comiendo, sino también el que disfruta haciendo platos, que es fundamental. O sea, yo lo mencionabas antes, Miguel Ángel, mi hija sigue cocinando a mi lado. Mi hija, cuando
yo
salgo a comprar algo, ella se queda ya cocinando sola, y es increíble. Así que animamos a que los nietos de los ponedores, a que los hijos de los ponedores acerquen a la cocina.
Perdona, rápidamente, yendo a los mercados, es fundamental.
Siempre.
En algún momento, digamos, una cierta burguesía que accede al poder a través de la política, no voy a citar los años 80, en esa época, se llamaban los restaurantes para mi lubina. Porque entonces decían, para mí, lubina. Pescado que no habíamos comido jamás, no sabemos lo que era la lubina. Pero la lubina cuenta con la ventaja, junto a la dorada, de que se cría estupendamente en piscifactoría. Tú quieres tienes un restaurante que es más o menos de clientela individual, pues doradita de 5 centímetros.
Claro.
Van familias, pues de 50, tú claro. Se la pides a la piscifactoría y vamos, la quiero de 45,2 y de eso te lo mandan. Claro, pero son dos pescados que me habéis dicho con todos los respetos. Vete al mercado y encuentra un jurel, empezamos la temporada de sardinas, que alguien ha dicho, la temporada de sardinas.
Maravilloso.
Es un pescado que si fuera escaso,
y no es caro.
Sería el problema que tiene, el problema y la ventaja.
Claro.
Pero desde luego, si no, sería más caro que el caviar, porque es una pura esencia. Tú fíjate esos espetos que hacen ahora en Málaga.
Maravillosos.
Y volviendo a Jesús ya resucitado, lo último que toma es un espeto de sardinas, que es lo que se hacía en el mar de Galilea y lo que hacían sus discípulos, cogido en una caña. Eso es un arte inigualable, cogerlas por un lado, cuando ya consideras que están hechas, darle la vuelta. Eso parece que lo sabe hacer cualquiera. Eso es una técnica extraordinaria que sabían hacer los que seguían a Jesús y los malagueños.
Miguel Ángel Almodóvar, en Poniendo las Calles, que nos veamos más veces, que te cuides.
Y
gracias por compartir a través de los libros pues toda esa cultura que tienes y que da gusto escucharte. Que mantienes la voz como siempre, tío. Qué envidia
me das.
Muchísimas
gracias.
De verdad.
Muchísimas gracias.
Me ha hecho mucha ilusión verte, Miguel Ángel.
Y un abrazo fortísimo a tu audiencia, la que sabes que adoro, a través de ti.
Es verdad. Ládrame un poquito, como hacías hace años. Miguel Ángel, muchísimas gracias. 5:36 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles desde las 4 y hay un montón de cosas que están pasando y que te las van a contar muy bien a partir de las 6 en Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú te sientes un poco más seguro en estos días en los que tenemos la Policía Nacional, la Municipal, la Guardia Civil protegiéndonos de una manera que da gusto verles?
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Más nos vale. Si con todo este despliegue que hay no estamos seguros, yo creo que sí. Yo creo que nos están cubriendo bastante bien las espaldas.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo viene el día en cuanto a la información?
Bueno, pues te puedes imaginar, día muy importante para nuestro país. Se nota con solo salir a la calle, lo acabas de comentar, mucha policía. A partir de esta tarde, los líderes mundiales de Occidente aterrizan en la capital. Hablamos de Boris Johnson, de Emmanuel Macron, Erdogan, Draghi, Scholz y por supuesto Joe Biden, que hoy será recibido por el rey y después se reunirá con Sánchez. Daremos alguna clave sobre esa reunión. Pero no es lo único importante que tenemos sobre la mesa, Pulpo. Esta noche, esto tiene miga, ha dimitido el presidente del Instituto Nacional de Estadística por desavenencias con el gobierno. Hace 4 días, varios consejeros de Indra, una empresa tecnológica que cotiza en bolsa, fueron cesados también porque el gobierno los consideraba consejeros díscolos. El gobierno también ha metido mano para colocar a jueces afines en el Tribunal Constitucional. Todo esto en cuestión de una semana y, lógicamente, tras el batacazo de Andalucía, y hace saltar pues todas las alarmas de muchos organismos, empezando por los jueces, que han presentado esta noche un escrito a Bruselas diciendo que vigile estos comportamientos. ¿Qué ha hecho el gobierno exactamente? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y qué supone? Pues lo vamos a contar a partir de las 6. Además, afrontamos un nuevo día en el que pues lo sucedido en Melilla este fin de semana, Pulpo, va a volver a dar que hablar. Ayer vimos una situación muy llamativa cuando le preguntaron por las muertes de los migrantes a Irene Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Fíjate, me la había apuntado aquí para comentarlo contigo, porque yo no sé si la mordaza que de la portavoz a la ministra Montero ¿Es algo muy normal o es algo normal que suceda en otros países? Porque fue un poco patético que hasta en 4 o 5 ocasiones diferentes periodistas intentaron hacer una pregunta a la ministra Montero y rápidamente la portavoz bloqueó esa respuesta y la mandó callar.
Y además, sin ningún tipo de disimulo, cogió la palabra y dijo, tú decías, en 5 ocasiones lo llegó a decir, que aunque la pregunta fuera para Montero, la iba a responder ella.
Exacto.
Así que bueno, vamos a andar un poquito en el tema y lo vamos a hacer con un invitado de lujo, que es el presidente de Melilla, Eduardo Castro, que va a estar hoy con nosotros. Y por último, Pulpo, para acabar con algo de mejor sabor de boca, pues vamos a ofrecer un plan a los oyentes para el fin de semana, porque hoy vamos a hablar con la actriz Malena Alterio, que el viernes estrena nueva película. Hay que dar apoyo al cine español, así que todo el mundo tiene que escuchar la entrevista a Malena, que por si alguien no la localiza, fue Belén en Aquí no hay quien viva. O sea que quien más quien menos ha pasado buenos ratos con ella.
Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana, contad con los ponedores, que tenemos la capacidad de mutar. De ponedor nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, y ahí estaremos con Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. No sin antes, Gonzalo, como te digo todos los días, que tengas la mejor jornada de tu vida.
Te deseo lo mejor a ti y a todos los ponedores. Pulpo, un abrazo grande.
Gracias, Gonzalo Zavalla, siempre echándonos un cable para entender cómo viene la información del día, a la vez que nosotros intentamos conocer la cantidad de gente que está trabajando y que se hace eco en este programa de radio para compartir cuál es su actividad. También nos enteramos que hay mucha gente que está buscando trabajo, y a todos ellos cada día les mandamos un abrazo de esperanza, porque lo van a conseguir. Siempre habrá algo que se va a poder encontrar, y les mandamos mucha ilusión y mucha esperanza. Pepe Domingo Castaño, ¿cómo me dices eso?
La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues es que es verdad, es que hay un montón de gente, Pepe Domingo, muchísimas gracias. Hay un montón de gente que está trabajando y que nos lo cuenta, y compartimos aquí con toda la audiencia para que los que ahora mismo se están despertando, que sepan que hay gente que ya lleva unas cuantas horas levantando España. Una de ellas es Inmaculada, Inmaculada Bonal Gil. Dice: yo, Pulpo, soy cocinera y acabo de llegar de La Encina, que pertenece a Villena, en Alicante. Han sido hace poco las fiestas, después de tanto tiempo. Ha habido mucho trabajo y cansancio acumulado, pero ha merecido la pena. Nos manda un beso para toda La Encina y también para todos los ponedores.
Claro que sí, Inmaculada, un beso. Mira, Raúl, desde Ciudad Real. Pulpo, yo ya ando trabajando, soy jardinero municipal. Estoy en el Parque de las Morenas afeitando la hierba, como digo yo. Y nos manda también un abrazo.
Muy bien. Buenas noches, ponedores.
Hola.
Soy José Ramón Portero. Ahí voy al Mercadona de Navalmoral de la Mata a llevar la alimentación a las personas. Que no le falte de nada. Un saludo para todos los compañeros de Acotral. ¡Vamos al lío!
Mucha gente con los camiones repartiendo los alimentos de los supermercados. Uno de ellos era este ponedor, Ani Soto. Nos manda un mensaje, nos da los buenos días. Trabaja en una fábrica de bolsas de plástico. Dice que hoy empieza el turno de mañana. Nos manda un saludo.
Laura desde Marbella. Buenas noches, buenos días, Pulpo. Estoy de camino a mi casa después de toda la noche trabajando. Así que en su caso, buenas noches. Dice: soy camarera en un bar de Puerto Banús. Qué ganas tengo de meterme en la cama. Y manda besitos.
Qué bien. Hola, buenos días, Pulpo. Soy ponedora. Voy a trabajar ahora de limpiadora. Y un saludo a todas las limpiadoras que se levantan muy temprano para dejar todo limpito para cuando lleguen los trabajadores se lo encuentren todo bien. Claro. Un saludo, Pulpo.
Muchísimas gracias por esta ronda, esta audio ronda tan bonita que nos has dejado en el 662-942-605. También Javi Ramos nos cuenta que está trabajando en Bimbo Donut. Dice: Pulpo, llevo vendiendo mucha dulzura desde hace un montón de tiempo. Dice: es que esto le gusta a todo el mundo.
Ya te digo. Raimundo desde Córdoba. Buenos días, Pulpo. Trabajo en un hospital de celador. Por ahora estamos tranquilos, pero en nada empezamos ya con los desayunos. Y dice: pues eso, que esperemos que siga así todo tranquilito.
Carlos, buenas madrugadas. Soy Calvillo, el transportista. Voy camino de Barcelona, desde La Rioja, desde las 4 de la mañana. Soy ponedor.
Bueno, la gente se vuelve loca cuando dice lo de soy ponedor. Bueno, no pasa nada, hay que jugar, hay que jugar. Y el último mensaje que leo es el de Fede Berjal, Berbejal y Banco. Dice: Pulpo, yo soy transportista, salgo de casa todos los días a las 4:30 de la mañana. Me encanta oíros, es mi momento zen, cuando el cielo estrellado y el mar Mediterráneo alicantino se unen en uno solo. Desde aquí te mando un fuerte abrazo también para todos los ponedores.
Jorge desde Mataró también nos da los buenos días y dice: aquí estamos cargando basura de puerta a puerta limpiando Mataró. Claro que sí, un abrazo, Jorge.
Buenos días, ponedores. Aquí vamos dirección Cuenca a asar pollos.
de Minglanilla, Julián, venga, un saludo y enhorabuena por el programa.
Bueno, gracias a vosotros por las audiorondas que nos enviáis, los testimonios que contáis y que aquí recogemos en facebook.com/poniendolascalles. Esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones relacionadas con los artistas que están actuando en las noches del Botánico. Cada día escuchamos una gran canción que pertenece a un año en concreto. La de hoy es de uno de los artistas que van a actuar en las noches del Botánico. El próximo viernes estará él actuando, es Juanes. Y claro, la canción de Juanes que vamos a escuchar pertenece al año 2008. Me gusta mucho echar la vista atrás y me gusta situarme en el momento en el que estábamos en el 2008, en ese año en concreto en el que sonaba la canción, para darnos cuenta de cómo estaba España, de cómo sonaba España, qué sucedía en España. Bueno, pues en ese año, en el 2008, fue cuando la selección de fútbol ganó su segunda Eurocopa de la mano de Luis Aragonés con el gol, ese golazo de Fernando Torres a Alemania.
Yo escucho desde la grada gol, porque claro, desde mi perspectiva yo no veo que va a portería, y cuando ya veo que entra muy justo al palo, digo, joder, que hemos metido gol.
Son los recuerdos que nos traen esas historias del deporte y las grandes canciones. Como te decía, Juanes es otro de los grandes artistas que estos días se subirá al escenario de los conciertos de las noches del Botánico. Y para presentarle, pues he querido elegir este tema que se llama Odio por Amor. Es una canción que fue el primer sencillo del cantante colombiano de su álbum La Vida. La Vida es un ratico. Bueno, pues Juanes dijo acerca de esta canción que es un poderoso himno de amor y de cambio, una universal y necesidad de cambiar el odio por amor. Te invito a que escuches la letra de esta canción, que subas un poquito a la radio si puedes, porque te vas a emocionar.
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber.
No parar de recibir gente en este programa de radio, la gente que le da a seguirnos, a me gusta, a la gente que se manifiesta y que siente orgullo de ser un ponedor de calles. Miguel Granero, Nicolás Girado, también Enrique Martínez, Urbano Romero, Francisco Mota Fernández, Alfonso Villanueva, Arturo Andrés Álvaro, Oliva Sánchez, mucha gente como tú conecta ahora mismo con el programa y se manifiesta porque le gusta además ser mencionado en este programa de radio. Javier Alonso, que está en Extremadura, que me manda una foto de unas chuletitas de cordero o de unos filetitos que está haciendo ni más ni menos que a la parrilla, como se hacían de toda la vida, esa parrilla abierta encima del fuego, maravilloso. Dice Pulpo, que Biden se traiga esto si puede. Es verdad, y un vaso de vino y unas patatas fritas, algo muy español. Grandes canciones que metemos en nuestra máquina del tiempo. La canción de Juanes, que nos emociona y que compartimos con toda la comunidad de ponedores. Sony 49, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
5:50, hora menos en las Islas Canarias, me dice Fátima Roldán, que nos está escuchando desde el barrio de Mirasierra, en Madrid. Dice, Pulpo, ¿dónde puedo ver la que liaste el pasado sábado en el Wanda delante de 55.000 personas? Lo tienes en mi Instagram. En mi Instagram, el Pulpo Oficial, lo puedes ver. Está un vídeo publicado para que le eches un vistazo y rememores ese momento histórico que vivimos en el 30 aniversario de Cadena 100. Muchísimas gracias por escucharnos. Julio, minuto y resultado, porque tenemos que desvelar cuál es el secreto de este tutorial que hemos vivido hoy en el martes de tutorial en Poniendo las Calles.
Se han cerrado las líneas telefónicas, como antes se decía en Gran Hermano, ¿no? Me gustaba decir esto.
Sí,
ya tenemos ganador, tenemos muchas respuestas, mucha gente que lo sabía, pero claro, aquí solo puede ganar uno, salvo que algún día pues levantemos la mano y demos dos o tres pegatinas. Pero de momento, hoy solo hay un ganador, hay muchas respuestas, unas más ingeniosas, otras menos, y algunas correctas. Así que si quieres, vamos a escuchar algunas. Entre ellas está la respuesta correcta al tutorial. A ver si es la misma que tú pensabas.
A ver, a ver.
Está preparando un líquido para pulir los faros de los coches. Cuando los faros se hacen así muy feos.
El tutorial es para quitar las manchas de sangre de la tabla de cortar pollo y todo, y cosas de esas.
Eso es una mezcla casera para quitar las manchas de las zapatillas blancas.
Desinfectar fruta. Yo creo que sí.
¡Qué bueno! Me encanta. Sí, sí, hay una de ellas que yo creo que es la correcta.
Si quieres, escuchamos la solución, vale. la original en YouTube. A ver qué es lo que dice, que prueba. Vale. Estar atentos.
A ver, a ver.
Hoy os voy a traer un truco para limpiar la tabla de cocina, ¿vale?
Bien, ya está. La tabla de cortar, claro, muy bien.
Maravilloso. Pues Javier Ramírez ha sido el acertante, lo tengo ya localizado en WhatsApp. Javier, si estás escuchándonos, te he escrito, contéstanos, pues nada, de dónde eres, nos dices ahora tus datos y te mandamos ese regalo. Enhorabuena, Javier, y enhorabuena, bueno, un montón de ponedores que lo han acertado, pero aquí la suerte se la lleva uno.
Muy bien, bueno, pues nada, le mandaremos un recuerdo de por su participación. Gracias, Julio, un abrazote.
Un abrazo, Pulpo.
5:52 de la mañana, 4:52 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Sergio Barbosa ha preparado para actualizarnos toda la información y desarrollarla y analizarla. Pero un poquito de historia en cuanto a la música, porque hoy tenemos que celebrar algo muy especial. Más que hoy, ayer que no dio tiempo, pues vamos a recordar que hace 60 años en los que en un papel se empezaba a escribir una letra de una canción súper famosa, que se haría famosa unos meses después, por parte de Paul McCartney. Fíjate, él era consciente de su pretensión, él lo que quería hacer era una canción que fuese pegadiza, que no tuviera muchas complicaciones y que fuera muy sencilla, vamos, como las que cantábamos en las excursiones del colegio cuando íbamos en la ruta. El esquema era muy sencillo, era una canción que tenía su propia respuesta. Unas voces dirían "She love you" y otras le darían la réplica con el "Yeah, yeah". Es decir, hace 60 años nacía y se componía esta canción.
You think you've lost your
Muchas veces así nacen las canciones, en una servilleta, en un momento de inspiración por parte del autor o una idea que luego tiene que desarrollar, pero puede comenzar en cualquier momento de la vida, desde un coche, en un viaje, en una cafetería o directamente en el baño, cuando estás sentado en el inodoro. Te lo digo de verdad, es que conozco esas historias. Yo recuerdo en Chicago a Alejandro Sanz cuando le acompañé para... Pues acompañarle en la gira del 98, él seguía componiendo canciones que luego se convirtieron en número uno, pues en el siguiente disco. Y te puedo garantizar que la inspiración llega en cualquier momento. Y fíjate cómo llegó a Paul McCartney la inspiración, que decidió poner el estribillo de esta canción en una servilleta de papel y luego en lo que se convirtió esta obra musical que estamos recordando hoy en Poniendo las Calles. Nosotros dejamos las calles puestas, ahora comienza Herrera en COPE. Que tengas el mejor 28 de junio, el mejor martes de tu vida. Gracias por estar en COPE, recuerda que eres un ponedor y que mañana a partir de las 4 aquí estamos, levantando España. ¡Feliz día!
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. editorial.
Cadena COPE.
La cumbre de la OTAN, que se celebra en Madrid a partir de mañana, ha sido precedida por sendas reuniones de máximo nivel de la Unión Europea y del G7, que hoy termina en Alemania. Las tres cumbres que han coincidido en el tiempo tienen un objetivo común: hacer frente a la inseguridad mundial provocada por la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin y, sobre todo, articular un nuevo orden internacional teniendo en cuenta los desafíos que plantean Rusia y China. De momento, la Unión Europea se prepara para prohibir la compra de gas a Rusia a partir del próximo año, mientras los siete grandes ya han decidido dedicar un fondo de 600.000 millones de dólares para afrontar el desastre que se avecina en los países menos desarrollados por la falta de recursos energéticos y de alimentos. La Asamblea de la OTAN estará enfocada en el devenir de la guerra en Ucrania. La ayuda militar y económica a este país, candidato ya a la integración en la Unión Europea, así como en la creciente inseguridad del Sahel africano, donde Rusia coloca sus peones. También habrá de solventarse la petición de Finlandia y Suecia de integrarse en la Alianza Atlántica, disolviendo las reticencias de Turquía. La OTAN afronta la urgente necesidad de un nuevo planteamiento estratégico que debe mirar más hacia el flanco sur, de gran interés para España, y también la necesaria pedagogía entre sus miembros en un momento de gran